Prueba de comprensión auditiva. Va a escuchar cada audio dos veces. Antes de cada audición, usted tendrá tiempo para leer las tareas y después, para revisar sus respuestas. Tarea 1. Ahora usted tiene tiempo para leer las instrucciones.
A la hora de realizar una compra, sobre todo cuando se trata de una cantidad de dinero importante, hay gente que prefiere tomarse el tiempo necesario antes de tomar una decisión. Es decir, les gusta comparar los precios con calma, comparar las ofertas de diferentes tiendas, así como también preguntar por las opciones de pago. Quizás lo más importante para mucha gente sea consultar las opiniones de muchos usuarios que ya hayan comprado el producto. Sin embargo, yo no soy así. Me considero más bien un comprador espontáneo.
2.
Yo nunca iría de tienda en tienda para ir de compras. ¿Qué va? Soy madre de 3 varones y una niñita y trabajo profesionalmente a tiempo completo. Por tanto, sería muy difícil para mí tomarme el tiempo sola. Yo sola para pasarme un día de compras. Ir con mi familia, ni loca. Así que cuando necesito algo, lo compro en internet.
3.
Desde hace algunos años, compro solo zapatos de Nike. Los vaqueros no tienen que ser espectaculares, ni las camisetas tampoco, pero los zapatos sí. Es que tienen muy buena calidad y a cada rato, Nike saca zapatos muy innovadores. A veces, miro en Adidas o en Puma, pero al fin, termino siempre comprando en Nike. No me creo ser mejor cuando me he visto con Nike, es que la calidad me gusta.
4.
Creo que no es bueno abusar de ello, pero todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Entras en la página web de tu tienda de ropa favorita, abres el menú y el botón de rebajas siempre sale en mayúsculas. Pues claro, es muy fácil hacer clic.
5.
Cada vez que voy al supermercado tengo un problema. Sobre todo si voy al supermercado cuando tengo mucha hambre. Y es que empiezo a comprar y no puedo parar de comprar. Compro cosas que no necesito y al final acabo gastando muchísimo dinero. Creo que lo mejor será que me haga una lista de la compra. Así puedo controlar lo que compro, porque si no, es un problema.
6.
A la hora de comprar es importante elegir productos envasados en materiales reciclables. Por ejemplo, evitar el plástico, elegir envases de vidrios, planificar la compra, no comprar de forma compulsiva y comprar solo lo que necesitamos, llevar una bolsa propia de tela, por ejemplo, comprar productos de temporada, reutilizar los envases, ¿sí? Leer las etiquetas. Todo esto es importante para proteger el medio ambiente, para proteger los recursos naturales y genera menos residuos.
Ahora usted escucha el audio de nuevo. 1.
A la hora de realizar una compra, sobre todo cuando se trata de una cantidad de dinero importante, hay gente que prefiere tomarse el tiempo necesario antes de tomar una decisión. Es decir, les gusta comparar los precios con calma, comparar las ofertas de diferentes tiendas, así como también preguntar por las opciones de pago. Quizás lo más importante para mucha gente sea consultar las opiniones de muchos usuarios que ya hayan comprado el producto. Sin embargo, yo no soy así. Me considero más bien un comprador espontáneo.
2.
Yo nunca iría de tienda en tienda para ir de compras. ¿Qué va? Soy madre de 3 varones y una niñita y trabajo profesionalmente a tiempo completo. Por tanto, sería muy difícil para mí tomarme el tiempo sola. Yo sola para pasarme un día de compras. Ir con mi familia, ni loca. Así que cuando necesito algo, lo compro en internet.
3.
Desde hace algunos años, compro solo zapatos de Nike. Los vaqueros no tienen que ser espectaculares, ni las camisetas tampoco, pero los zapatos sí. Es que tienen muy buena calidad y a cada rato Nike saca zapatos muy innovadores. A veces miro en Adidas o en Puma, pero al fin termino siempre comprando en Nike. No me creo ser mejor cuando me visto con Nike, es que la calidad me gusta.
4.
Creo que no es bueno abusar de ello, pero todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Entras en la página web de tu tienda de ropa favorita, abres el menú y el botón de rebajas siempre sale en mayúsculas. Pues claro, es muy fácil hacer clic.
5.
Cada vez que voy al supermercado tengo un problema, sobre todo si voy al supermercado cuando tengo mucha hambre. Y es que empiezo a comprar y no puedo parar de comprar. Compro cosas que no necesito y al final acabo gastando muchísimo dinero. Creo que lo mejor será que me haga una lista de la compra. Así puedo controlar lo que compro, porque si no, es un problema.
6.
A la hora de comprar es importante elegir productos envasados en materiales reciclables, por ejemplo, evitar el plástico, elegir envases de vidrios, planificar la compra, no comprar de forma compulsiva y comprar solo lo que necesitamos, llevar una bolsa propia de tela, por ejemplo, comprar productos de temporada, reutilizar los envases, ¿sí? Leer las etiquetas. Todo esto es importante para proteger el medio ambiente, para proteger los recursos naturales y genera menos residuos.
Tarea 2. Ahora usted tiene tiempo para leer las instrucciones.
Hola, ¿qué tal, Mariana?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy?
Ay, bien, muy bien. Muchas gracias.
Sí. Bueno, yo estuve en un seminario hoy, hicieron una presentación ahí que me pareció un poco rara sobre el sistema de educación en Alemania.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé, es que hay muchas cosas que no entiendo. Y aparte, es tan distinto el sistema de educación cubano.
A ver, contame.
Esto de que ya con, no sé, aquí en Alemania creo que es con 10, con 11 años, ya tienen que decidir ya qué van a hacer después en el futuro. A mí me parece realmente un poco loco, ¿no?
Porque muy temprano, a esa edad no sabía si quería jugar con muñecas o con la pelota.
Es que en Cuba, yo recuerdo que nosotros, bueno, esa decisión viene con 15, 16 años. Ya tienes más madurez y cosas así. Pero entonces de pronto ya con 10 años tener que tomar una decisión así. ¿En Argentina es así? ¿No?
En Argentina también tomamos la decisión en realidad...
¿Tan rápido, tan pronto?
No, ah, okay. Igual que Cuba.
Ah, ok.
Nosotros solamente decidimos bachiller o perito mercantil.
Sí.
Es decir, bachiller para estudiar en la universidad y el perito mercantil para estudiar tipo más matemáticas.
Uh-huh.
Y nada más. Luego la decisión qué vas a hacer en tu futuro lo tomas con 18 cuando terminas la escuela.
Sí, claro, pero eso me parece más lógico, ¿no? Y también esto de que tienen tantos sistemas de educación aquí. Claro, también la comparación es un poco rara porque en Cuba todo es un solo sistema de educación, pero todo está muy influenciado por el socialismo, ¿no? Y por el sistema político. Y entonces nosotros teníamos que ir siempre todos los días con uniforme, porque es obligatorio utilizar uniforme.
Pero ustedes tienen escuela pública solamente.
Sí, sí, ahí privado no hay nada.
No hay nada. ¿Qué va?
El gobierno no va a permitir nunca una escuela privada.
Nosotros sí tenemos escuelas públicas y escuelas privadas.
¿Y a cuál fuiste tú?
Yo fui a una escuela privada,
¿sí?
Católica.
Oh, wow.
Y sí, con monjas,
¿sí?
Y hay escuelas privadas, católicas, pero de curas.
Uh-huh.
Y luego tienes las escuelas laicas.
Uh-huh.
Escuelas laicas son las públicas, que quiere decir que no tienen religión.
Sí, sí.
Pero así, como tú dices, yo también usaba uniforme.
Sí.
Yo usaba un uniforme color marrón.
Sí.
Desde los pies hasta la cabeza.
Sí, calor, ¿no?
Zapatos, blazer, verano, invierno, horrible. Y en las escuelas públicas también usan uniforme y es blanco, es un guardapolvo.
Ah, okay.
¿Tú también tenías un guardapolvo o
no,
era ropa de
no,
uniforme?
Era... Bueno, en Cuba, por suerte... Como casi siempre hace calor, cuando tú estás en la escuela primaria, que uh-huh. va, por ejemplo, aproximadamente de los 6 años a los 12,
uh-huh.
La escuela primaria, tú tienes un uniforme donde generalmente tienes como un short corto.
Ah.
Sí, entonces, bueno, en los días que hace frío te puedes poner un pantalón largo, pero siempre de color rojo.
Rojo.
Sí, rojo.
Como entonces, el comunismo.
Sí, sí. Y una camisa blanca, pero hay que usar una... Nosotros llamábamos en Cuba una pañoleta, pero es como los pioneros que tienen como una especie de pañuelo en
sí,
el cuello,
pañuelito.
¿No?
Sí, uh-huh.
en el cuello. Pero ya en la secundaria, que la escuela secundaria es obligatoria en Cuba después de la primaria, la secundaria va aproximadamente de los 12 a los 15 años, 3 años,
sí.
que sería séptimo, octavo y novena clase.
Uh-huh.
En la secundaria, para los varones era obligatorio usar pantalón. Y en Cuba a veces tienes 34 grados y estás dando clases a las 2 de la tarde con un pantalón largo y entonces estás todo el tiempo sudando y te da igual la clase, no te concentras.
No,
o sea,
no.
Yo odiaba ir a la escuela en esa época porque para mí era insoportable tener que dar clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 con ese calor y esa ropa. Era insoportable.
Bueno, pero por ejemplo, yo tenía que usar vestido.
Sí.
Todo el tiempo, no podíamos, para gimnasia también.
Ah, también,
sí.
Sí.
No podíamos ponernos pantalones ni shorts,
sí.
porque para las monjas no estaba bien visto
claro,
que
sí.
las mujeres usen otra cosa que no sea falda o pollera, sí, falda, como le dicen.
Ahora usted escucha el audio de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Mariana?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy?
Ay, bien, muy bien. Muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, yo estuve en un seminario hoy, hicieron una presentación ahí que me pareció un poco rara sobre el sistema de educación en Alemania.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé, es que hay muchas cosas que no entiendo. Y aparte, es tan distinto al sistema de educación cubano.
A ver, contame.
Esto de que ya con, no sé, aquí en Alemania creo que es con 10, con 11 años, ya tienen que decidir ya qué van a hacer después en el futuro. A mí me parece realmente un poco loco, ¿no? Porque,
muy temprano, a esa edad no sabía sí, si quería jugar con muñecas o sí. con la pelota.
Es que en Cuba, yo recuerdo que nosotros, bueno, esa decisión viene con 15, 16 años, ya uh-huh. tienes más madurez y cosas así, pero entonces de pronto... Ya con 10 años tener que tomar una decisión así. ¿En Argentina es así, no?
En Argentina también tomamos la decisión en realidad...
¿Tan rápido, tan pronto?
No, ah, okay. igual que Cuba.
Ah, okay, okay.
Nosotros solamente decidimos bachiller o perito mercantil.
Sí.
Es decir, bachiller para estudiar en la universidad y el perito mercantil para estudiar tipo más matemáticas.
Uh-huh.
Y nada más. Luego la decisión qué vas a hacer en tu futuro lo tomas con 18 cuando terminas la escuela.
Sí, claro, pero eso me parece más lógico, ¿no? Y también esto de que tienen tantos sistemas de educación aquí. Claro, también la comparación es un poco rara porque en Cuba todo es un solo sistema de educación, pero todo está muy influenciado por el socialismo, ¿no? Y por el sistema político. Y entonces nosotros teníamos que ir siempre todos los días con uniforme, porque es obligatorio utilizar uniforme.
Pero ustedes tienen escuela pública solamente.
Sí, sí, ahí privado no hay nada.
No hay nada.
¿Qué va? El gobierno no va a permitir nunca una escuela privada.
Nosotros sí tenemos escuelas públicas y escuelas privadas.
¿Y a cuál fuiste tú?
Yo fui a una escuela privada
¿sí?
católica.
Oh, wow.
Y sí, con monjas
¿sí?
y hay escuelas privadas católicas, pero de curas.
Uh-huh.
Y luego tienes las escuelas laicas.
Uh-huh.
Escuelas laicas son las públicas, que quiere decir que no tienen religión.
Sí, sí.
Pero así, como tú dices, yo también usaba uniforme.
Sí.
Yo usaba un uniforme color marrón,
sí.
desde los pies hasta la cabeza.
Sí,
desde los
mucho calor, ¿no?
Zapatos, blazer, verano, invierno, horrible. Y en las escuelas públicas también usan uniforme y es blanco, es un guardapolvo.
Ah, okay.
¿Tú también tenías un guardapolvo o
no,
era ropa de
no,
uniforme?
Era... Bueno, en Cuba, por suerte... Como casi siempre hace calor, cuando tú estás en la escuela primaria, que uh-huh. va, por ejemplo, aproximadamente de los 6 años a los 12,
uh-huh.
La escuela primaria, tú tienes un uniforme donde generalmente tienes como un short corto.
Ah.
Sí, entonces, bueno, en los días que hace frío te puedes poner un pantalón largo, pero siempre de color rojo.
Rojo.
Sí, rojo.
Como entonces, el comunismo.
Sí, sí. Y una camisa blanca, pero hay que usar una... Nosotros llamábamos en Cuba una pañoleta, pero es como los pioneros que tienen como una especie de pañuelo en
sí,
el
un
cuello,
pañuelito.
¿No?
Sí,
uh-huh. en el cuello. Pero ya en la secundaria, que la escuela secundaria es obligatoria en Cuba después de la primaria, la secundaria va aproximadamente de los 12 a los 15 años, 3 años,
sí.
que sería séptimo, octavo y novena clase.
Uh-huh.
En la secundaria, para los varones era obligatorio usar pantalón. Y en Cuba a veces tienes 34 grados y estás dando clases a las 2 de la tarde con un pantalón largo y entonces estás todo el tiempo sudando y te da igual la clase, no te concentras.
No,
o sea,
no.
Yo odiaba ir a la escuela en esa época porque para mí era insoportable tener que dar clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 con ese calor y esa ropa. Era insoportable.
Bueno, pero por ejemplo, yo tenía que usar vestido.
Sí.
Todo el tiempo, no podíamos, para gimnasia también.
Ah, también,
sí.
Sí.
No podíamos ponernos pantalones ni shorts,
sí.
porque para las monjas no estaba bien visto
claro,
que
sí.
las mujeres usen otra cosa que no sea falda o pollera, si falda, como le dices tú.
Tarea 3. Ahora usted tiene tiempo para leer las instrucciones.
Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Vivir en Alemania. Hoy tenemos a Daniel con nosotros y queremos hablar sobre su país, Cuba, sobre el tema los medios de comunicación en Cuba.
Hola.
Daniel, ¿cómo es en Cuba? ¿Es un país socialista? ¿Cómo es la situación allí con el internet? Estoy un poco... Quiero saber.
Bueno, como tú misma dijiste, es un país socialista, entonces hay mucho control del gobierno, pero tampoco tanto como uno puede pensar, ¿no? Porque claro, cuando escuchas algo así, país socialista, control del gobierno, quizás piensas en Corea del Norte, ¿no?
A la censura.
Sí, la censura total, que no puedes acceder a nada, no es tanto así.
Okay.
Hay algunas páginas que sí, el gobierno no permite acceder a ellas, quizás como en China, pero por ejemplo, perfectamente tú puedes en Cuba acceder a YouTube, o sea, no es un problema, o tú puedes acceder a Facebook, o tú puedes acceder a las redes sociales clásicas, ¿no? Y también puedes acceder a periódicos importantes, ¿no? O sea, un periódico norteamericano como The New York Times o algo por el estilo, tú tienes acceso.
¿Y hay internet, por decir?
Sí, sí, hay internet. Cuba lo que va con mucho atraso respecto a otros países, ¿no? Pero ya actualmente hay, sí, datos móviles, internet, lo que es muy caro, es un servicio muy caro porque Cuba no tiene acceso tan fácil al internet como otros países. Entonces el servicio es bastante, bastante caro y las personas no suelen tener los datos móviles todo el tiempo puestos, encendidos, como aquí en Alemania, por ejemplo, en Europa, que todo el tiempo tienes internet en tu bolsillo.
Okay.
Si no tienes internet una vez por hora, quizás, ¿no? Ah, enciendes los datos móviles.
¿Ves qué pasó?
Sí, ves qué pasó, recibes mensajes, contestas y vuelves a quitar los datos móviles.
Y cuéntame, ¿y el tema de los handys, de los teléfonos móviles? Sí. ¿Tienes nuevos o
porque
están atrasados?
Sí, es que como Cuba tiene tanta relación naturalmente con Miami, con Estados Unidos, porque hay tantos y tantos y tantos cubanos que viven en Miami, pues siempre se están importando teléfonos modernos, iPhones. O sea, con eso es igual y las aplicaciones también se suelen utilizar, a ver, aquellas que funcionan de redes sociales tipo Instagram, Facebook. Sí. Tengo que decir que yo tengo la sensación o estoy convencido de que Facebook es la aplicación favorita de red social entre los cubanos. ¿Sí? Twitter como que no llega tanto, Instagram tampoco, ¿no?
Okay.
Instagram es muy chiquimiqui, tal vez para los cubanos. Entonces Facebook es la que más. Bueno, Facebook, WhatsApp naturalmente para comunicar con la familia, pero...
Claro.
Por ejemplo, hay muchas aplicaciones naturalmente del tipo Uber o cosas así que no existen, ¿no?
Ah, okay.
eBay tampoco, esas cosas. No, hay aplicaciones internas en Cuba. Hay una que se llama Nave, que sería como el equivalente al Uber. O hay otra que se llama Rebolico, un poco, sí. Es como un concepto así muy cubano, que es como el eBay.
Sí.
Aunque también se vende mucho en Facebook. Se suele ofrecer mucho para vender cosas en Facebook.
Como el eBay,
sí,
que es Kleinanzeigen.
Sí, se usa mucho Facebook para eso.
Okay.
Sí, a lo mejor por eso es que Instagram no tiene... Porque claro, no vas
le
a poner...
Le está faltando la parte de la compra-venta.
Sí. No vas a poner en Instagram un refrigerador y decir, vendo el refrigerador por 200, ¿no? O sea, Instagram es para una foto en la playa, no para eso, ¿no?
Y cuéntame, ¿ustedes cómo hacen con...? Dices que tienen sus propias aplicaciones. ¿También tienen sus propios influencers?
Ay, pero yo no los conozco mucho, sinceramente. O sea, hay algunos, sí, pero yo... Sinceramente creo que se consumen más, o sea, tienen más seguidores en Miami, en Estados Unidos, que en la propia Cuba.
Ok.
Sí, es más como una especie de deseo de saber qué está pasando en Cuba desde afuera, más que, porque al final los Instagram, lo que te están mostrando en Cuba, o sea, los influencers, lo que te están mostrando en Cuba es lo mismo que ya uno ve que vive ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se vive en Cuba? Ya yo lo veo todos los días. No necesito ahora que alguien me lo enseñe en YouTube o en Instagram, yo lo sé.
Ahora usted escucha el audio de nuevo.
Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Vivir en Alemania. Hoy tenemos a Daniel con nosotros y queremos hablar sobre su país, Cuba, sobre el tema los medios de comunicación en Cuba.
Hola.
Daniel, ¿cómo es en Cuba? ¿Es un país socialista? ¿Cómo es la situación allí con el Internet? Estoy un poco... Quiero saber.
Bueno, como tú misma dijiste, es un país socialista, entonces hay mucho control del gobierno, pero tampoco tanto como uno puede pensar, ¿no? Porque claro, cuando escuchas algo así, país socialista, control del gobierno, quizás piensas en Corea del Norte, ¿no?
A la censura.
Sí, la censura total, que no puedes acceder a nada, no es tanto así.
Okay.
Hay algunas páginas que sí, el gobierno no permite acceder a ellas, quizás como en China, pero por ejemplo, perfectamente tú puedes en Cuba acceder a YouTube, o sea, no es un problema, o tú puedes acceder a Facebook, o tú puedes acceder a las redes sociales clásicas, ¿no? Y también puedes acceder a periódicos importantes, ¿no? O sea, un periódico norteamericano como The New York Times o algo por el estilo. Tú tienes acceso.
¿Y hay internet, por decir?
Sí, sí, hay internet. Cuba lo que va con mucho atraso respecto a otros países, ¿no? Pero ya actualmente hay, sí, datos móviles, internet. Lo que es muy caro, es un servicio muy caro porque Cuba no tiene acceso tan fácil al internet como otros países. Entonces el servicio es bastante, bastante caro y las personas no suelen tener los datos móviles todo el tiempo puestos, encendidos, como aquí en Alemania, por ejemplo, en Europa. Que todo el tiempo tienes internet en tu bolsillo.
Okay.
Si no, tienes internet una vez por hora, quizás, ¿no? Enciendes los datos móviles.
¿Ves qué pasó?
Sí, ves qué pasó, recibes mensajes, contestas y vuelves a quitar los datos móviles.
Y cuéntame, ¿y el tema de los handys, de los teléfonos móviles? Sí. ¿Tienen nuevos o
porque
están atrasados?
Sí, es que como Cuba tiene tanta relación naturalmente con Miami, con Estados Unidos, porque hay tantos y tantos y tantos cubanos que viven en Miami, pues siempre se están importando teléfonos modernos, iPhones. O sea, con eso es igual y las aplicaciones también se suelen utilizar, a ver, aquellas que funcionan de redes sociales tipo Instagram, Facebook. Sí. Tengo que decir que yo tengo la sensación o estoy convencido de que Facebook es la aplicación favorita de red social entre los cubanos. ¿Sí? Twitter como que no llega tanto. Instagram tampoco, ¿no?
Okay.
Instagram es muy chiquimiqui, tal vez para los cubanos. Entonces Facebook es la que más. Bueno, Facebook, WhatsApp naturalmente para comunicar con la familia, pero...
Claro.
Por ejemplo, hay muchas aplicaciones naturalmente del tipo Uber o cosas así que no existen, ¿no?
Okay.
eBay tampoco, esas cosas. No, hay aplicaciones internas en Cuba, hay una que se llama Nave, que sería como el equivalente al Uber, o hay otra que se llama Revolico, un poco de, sí, es como un concepto así muy cubano, que es como el eBay.
Sí.
Aunque también se vende mucho en Facebook. Se suele ofrecer mucho para vender cosas en Facebook.
Como el eBay,
sí,
que Kleinanzeigen.
Sí, se usa mucho Facebook para eso.
Okay.
Sí, a lo mejor por eso es que Instagram no tiene... Porque claro, no vas
le
a poner...
Le está faltando la parte de la compra-venta.
Sí. No vas a poner en Instagram un refrigerador y decir, vendo el refrigerador por 200, ¿no? O sea, Instagram es para una foto en la playa, no para eso, ¿no?
Y cuéntame, ¿ustedes cómo hacen con...? Dices que tienen sus propias aplicaciones. ¿También tienen sus propios influencers?
Ay, pero yo no los conozco mucho, sinceramente. O sea, hay algunos, sí, pero yo... Sinceramente creo que se consumen más, o sea, tienen más seguidores en Miami, en Estados Unidos, que en la propia Cuba.
Okay.
Sí, es más como una especie de deseo de saber qué está pasando en Cuba desde afuera, más que, porque al final los Instagram lo que te están mostrando en Cuba, o sea, los influencers, lo que te están mostrando en Cuba es lo mismo que ya uno ve que vive ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se vive en Cuba? Ya yo lo veo todos los días. No necesito ahora que alguien me lo enseñe en YouTube o en Instagram, yo lo sé.
Fin de la comprensión auditiva.